Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Estamos a 8 martes, 8 semanas de las elecciones del 3 de noviembre y esto es Bienvenidos a América. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en este programa que semanalmente les traemos, como siempre, información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y sobre todo respuestas absolutamente gratis y directas sobre sus casos personales sobre migración. Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como me da muchísimo gusto recibir en los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C., a nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes. Buenos días para los que nos escucharán en las distintas plataformas, ¿verdad? Por las emisoras afiliadas. El honor siempre es nuestro. Un placer estar aquí contigo compartiendo esta información importante como todos los jueves, José.
Muy bien, dice Rafael. Estamos en todas partes. Somos omnipresentes. Estamos aquí, por supuesto, transmitiendo a través de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Estamos también a través, y muchas gracias, de nuestras emisoras afiliadas en todo el país. Por si fuera poco, también estamos en nuestra aplicación de la Red Hispana. Se la recomendamos muchísimo. Compañera inseparable, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pueden checar todos los programas de la familia de la Red Hispana. El muy buen programa en privado con el doctor Eduardo López Navarro. También el show de la doctora Isabel Gómez Basol. Se los recomiendo muchísimo. De aquí en la Red Hispana, en la aplicación. Y también, por supuesto, pueden escucharnos. Bienvenidos a América cuando quieran. Por si acaso, digamos que un consejo, una recomendación de Rafael, pues no la anotaron o quieren repetirla, ahí van a la app, buscan el programa y lo pueden descargar, lo pueden escuchar. Tenemos además información de educación, salud, economía, cómo encontrar empleo, muchísimas, muchísimas cosas más, espectáculos, deportes, la aplicación de la Red Hispana. Y bueno, Rafael, una semana muy interesante porque ahorita ya el país está en pleno galope electoral, como si fuera carrera de caballos, ¿verdad? Así es. Estamos muy pendientes de todo y un dato que tiene que ver con nosotros, de alguna manera nos toca, por supuesto, porque somos siempre muy sensibles a lo que hacen nuestros soñadores, nuestros dreamers. Pues ahora resulta que a semanas de las elecciones están presentando una demanda legal contra la administración del presidente Trump para evitar que el presidente recorte los periodos de extensión de DACA. Cuéntanos.
Así es, José. Como bien recuerdas, hace poco USCIS emitió un memorando estableciendo cómo ellos iban a desobedecer plena y pública y claramente las órdenes de la Corte Suprema. Recordemos que en el verano la Corte Suprema de Estados Unidos estableció de que debido a que la manera en que la administración de Trump había cancelado el DACA había sido de una manera arbitraria y caprichosa. Por lo tanto, se debería revertir al DACA en su originalidad con todos los beneficios y privilegios que ello concedía. Sin embargo, USCIS decidió no obedecer la norma de la Corte Suprema y dijo claramente que ellos no solamente no lo iban a hacer, sino que en adición a eso iban a continuar con sus restricciones, ¿verdad? Iban a continuar limitándolo. Y una de las cosas que limitaron era la renovación de los permisos. En vez de renovarlos por 2 años, como nuestra gente siempre hace, lo que iban a hacer ahora era solamente limitarlo a una vez. Y que iban también con la amenaza de que iban a estar siendo mucho más rigurosos a la hora de otorgar esa extensión, esa renovación del DACA. Por lo tanto, gracias a que hay varias agencias, hay varios grupos que están llevando a cabo ciertos pleitos. Y lo bueno de estos pleitos que se están entablando, José, es que no solamente están manejando el asunto de la extensión del año, es para que las cortes de una vez entren en los méritos del DACA y se resuelva de una vez. Porque lo que hizo la Corte Suprema no fue legitimizar el DACA. Lo que hizo fue, pues mira, de la manera que lo cancelaron, estuvo mal. Por lo tanto, estos pleitos tienen una extensión aún mayor que resolver los asuntos burocráticos y los asuntos sobre la renovación de permisos, etcétera, sino que de una vez y por todas las cortes federales y por consiguiente las Cortes Supremas, porque sabemos que eventualmente llegará a ese momento, vayan sobre la legalidad del DACA para así le pongan fin o que obliguen al Congreso a hacer algo.
Bueno, El Congreso, vamos a esperar que pase el próximo año, porque ya este año para efectos prácticos ya se terminó. Brevemente, Rafael, porque quiero hablar de otros temas. ¿Cuándo podríamos esperar una decisión sobre esta demanda?
José, está en sus inicios la demanda. ¿Podría haber un injunction de inmediato, un interdicto que diga, mire, a lo que se ve el pleito, pues vamos entonces a que... Y eso es lo que están buscando las personas de entrada. Los demandantes están buscando de entrada que existe un interdicto que le diga, mira, no, continúen renovándolo por 2 años a lo que se resuelve totalmente el pleito. Así es que eso podría venir en cualquier momento luego de entablada la demanda. Pero estos procesos toman tiempo y tal vez esto tome años.
Ya nos estamos acostumbrando que en temas de migración hay que tener infinita paciencia, Rafael. Estamos aquí en Bienvenidos a América. Y otro tema muy importante, Rafael. ¿Buenas noticias para el TPS o más o menos?
Mira, José, no, una noticia un poquito complicada para los del TPS. Si te cuento, mira, las personas que tenían el TPS estaban utilizando las dos maneras de poder ajustar posterior al TPS su estatus en Estados Unidos. Estaban aquellos que tenían órdenes de deportación y cuando salían con autorización, con lo que se llama el Advance Parole, que es un permiso que te da USCIS para que tú vayas a tu país por alguna razón humanitaria y regreses nuevamente. Aquellas personas que ingresaban nuevamente a los Estados Unidos, esa entrada le contaba como una entrada legal para propósitos de su ajuste de estatus. ¿Qué pasa? Las distintas cortes y los distintos distritos han interpretado esta norma de una manera diferente. Ahora mismo tenemos que el noveno circuito y el sexto circuito han interpretado de que sí, eso te cuenta como una admisión. Pero Inmigración, en su rol de desobedecer siempre las órdenes, emitió un memorando de que aquellas personas que viajen después del 20 de agosto del 2020 no podrán utilizar esa entrada cuando regresen de su viaje de Advance Parole, no lo podrán utilizar para poder ajustar estatus en los Estados Unidos.
Bueno, no nos sorprende muchísimo esa decisión. Parece que siempre se inclinan en contra de los inmigrantes últimamente en este país, me quedo Rafael, pero gracias, muy buen punto. Vamos a tomar una llamada de nuestro amigo Gustavo y después continuamos platicando. Adelante, Gustavo, ¿cuál es tu pregunta?
Mi pregunta sería, buenas tardes, Dios los bendiga.
Buenas tardes.
Mi empleador me está pidiendo, estoy aquí en Laredo, Texas, mi empleador me está pidiendo, pero necesito saber qué es lo que requiere para poder que él hacer ese trámite. Tengo visa de turista, me quedé aquí, estoy en la red de Texas, pero ¿qué puedo hacer?
Bueno, ¿qué puede hacer? Si su empleador lo quiere pedir, hay que evaluar cómo usted entró a los Estados Unidos y si usted ha acumulado presencia ilegal, y eso lo podemos evaluar. Pero si el empleador quiere hacer la gestión, es importante que el empleador se registre con el Departamento del Trabajo, el Department of Labor de Estados Unidos, y cumpla con ciertos requisitos. Son bastantes cosas. Ellos deben revelar sus finanzas, deben demostrar que pueden pagar un empleado, deben demostrar, dependiendo la visa que sea que estén solicitando, deben demostrar de que existe la necesidad de traerte como empleado y que no la pueden llenar con una persona que ya está aquí en los Estados Unidos. Así es que con mucho gusto, si nos llaman, le podemos orientar sobre ese dato, pero en el caso suyo específicamente hay que evaluar si ha adquirido presencia legal aquí en los Estados Unidos y si le conviene exponerse ante inmigración en estos momentos.
Ok, el teléfono que me dieron, el que me está marcando 3232, ¿qué número podría yo contactarlo a usted?
Claro que sí, se puede comunicar con nosotros al 210-996-5838, el 210-996-5838, y con mucho gusto le orientamos.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu llamada. Recuerden que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232, pero también estamos en nuestras dos transmisiones en Facebook Live. Recuerden que este programa se graba los jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas con el abogado Rafael Borras. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
Actualidades. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano. No te puedes perder Mano a Mano, el nuevo programa de debate político de la Red Hispana. Luis Gutiérrez y Daniel Garza en un duelo semanal de opiniones sobre salud, empleo, educación, migración y mucho, mucho más. Mano a Mano es parte de la campaña Votamos. Si envías un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886, puedes iniciar en tu teléfono el proceso de registro de votación.
Mano a mano, demócrata o republicano, escucha la voz del hispano, sal a votar así ganamos, escucha la voz.
El cubano, boricano, mexicano y más latinos unificados.
Síguenos todos los domingos a las 7 p.m. en la página de la Red Hispana en Facebook.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Te quiero platicar sobre las básicas. Así es, las básicas. Ponerte tu máscara, lavarte las manos y mantener el distanciamiento social. Una vez más, usa tu máscara cada vez que salgas de tu casa, cuando estés en un lugar público o cerca de más personas. Lávate tus manos siempre que puedas. A veces no nos damos cuenta de cuántas cosas tocamos durante el día. Mantén distanciamiento social, porque es mejor prevenir que lamentar. Es importante y necesario, por tu bien y el bien de los demás. Para más básicas, visita laredhispana.com y aprende sobre cómo puedes hacer tu propia máscara desde casa o qué más puedes hacer para mantenerte sano y a salvo durante la pandemia. Este es un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Ha comenzado el regreso a clases con la proyección de reabrir las escuelas por etapas mientras se va desarrollando el curso escolar. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Es importante considerar todos los beneficios y riesgos de las opciones educativas, tanto presencial como virtual. Es comprensible que estemos preocupados por la salud de nuestros hijos. En este sentido, también les afecta la salud emocional y el no poder socializar como estaban acostumbrados. Además, la falta de opciones y ayudas educativas que brindan los maestros de forma presencial. Debemos cooperar y poner un granito de arena, siguiendo los códigos y las reglas de tu comunidad para que la reapertura de las escuelas sea saludable y de la mejor manera.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Hola?
¿Qué hubo, Carlos? ¿Todo listo para votar?
¿Votar? Ay, no sé, hay que estar haciendo fila y con esto de los contagios más vale no estar pegadito. Acuérdate que soy diabético, hombre.
No te preocupes, no tenemos que ir a ningún lugar para registrarnos o votar.
Ay, ¿podemos votar por telepatía o qué?
Ay, claro que no, hombre, por correo. La mayoría de los estados lo permiten, las reglas están cambiando para evitar contagios.
Wow, me has quitado un peso de encima, así votamos sin riesgos.
Claro, sin ningún riesgo, desde nuestro teléfono podemos iniciar el trámite para registrarnos y conocer el proceso para votar por correo.
Oye, eso está buenísimo.
Sí, ¿verdad?
Registrarse es un proceso sencillo y votar por correo también es tu derecho. Para registrarte o verificar tu registro de votación hoy mismo, visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
¿Te imaginas un día sin trabajadores esenciales? Sin Carmelita, que siempre llega a tiempo al turno de la noche en el hospital. O un día sin Don Luis, que cosecha los tomates. Sin Pedro, que recolecta los reciclables.
Buenos días, Pedro.
O sin Carlos y Lisette, que le echan ganas en la empacadora de carne. No me quiero imaginar un día sin ellos. Los necesitamos.
Tú eres un trabajador esencial y también te necesita tu familia, tus seres queridos, tus compañeros. Usa mascarilla, guarda la distancia y lávate las manos, porque estar saludable empieza contigo.
Para más información en español sobre las últimas directivas de COVID, qué hacer si te enfermas, recursos sobre ayuda por desempleo y mucho más, visita lulac.org/COVID-19/español.
Un mensaje de esta estación, la Red Hispana y LULAC.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso, amigas y amigas, en su programa migratorio Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y como siempre, yo estoy muy bien acompañado de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borras. Y seguimos aquí con varias comentarios y preguntas a través de redes sociales. Rafael, le mandamos un saludo, nos manda nuestro amigo Ramiro Mantilla. Saludos a ustedes desde Wilmington, Delaware. Ah, mira, ahorita Delaware es famoso en todo el país. Sí, ya sabemos qué candidato presidencial vive por allí, en Delaware. No hay mucho que pensarle, ¿verdad? Que es el ex vicepresidente Joe Biden. También nos mandan saludos, Lore Santiago, saludos a ambos. Gracias, abogado, por siempre brindarnos la información actualizada. Todos le estamos muy agradecidos a Rafael Borrás. Una pregunta de Luz Moreno, comentarios, y te manda las gracias de antemano, Rafael. Nos dice que su hija fue pedida por su esposo, que es residente legal permanente. Ya le aceptaron la petición, pero ellos se separaron, Rafael, y ella no piensa regresar con él. ¿Hay alguna manera que ella pueda arreglar de otra forma? Ambos tienen un niño de 6 años de edad.
Mira, José, existen varias posibilidades. Obviamente quisiera poder hacerle unas preguntas que son un poquito personal. Cuando ella dice que fue aceptada la aplicación, ¿hasta qué punto, verdad? ¿Y en qué parte del proceso se quedó? Pero sí, existen razones y alternativas por las cuales una persona puede hacer lo que se llama un self-petition, que quiere decir sacar a la persona que te estaba peticionando. Usualmente se hace mucho con el VAWA, cuando hay asuntos de violencia familiar o algún tipo de maltrato. Por lo tanto, si ella gusta, puedo hacerle esas preguntas en privado para verificar si existe alguna de esas alternativas o si ya fue que puede existir la posibilidad de que le hayan dado la residencia condicionada y no está casada todavía para el momento que se vence ese periodo temporero de la residencia, pues también existen formas de resolver. Por lo tanto, quisiéramos saber en qué etapa del proceso fue que se quedó y si fue que no le aprobaron nada, simplemente sometió la I-130, sí va a necesitar el esposo ciudadano, y para poder sustituirlo o no necesitarlo para propósitos de la entrevista van a tener que darse ciertos requisitos, pero con mucho gusto podemos evaluar el caso a profundidad.
Bueno, pues aprovechando el viaje, ¿por qué no compartes tu número telefónico, Rafael?
Cómo no, por favor, llámanos al 210-996-5838 y con mucho gusto hablamos contigo y exploramos tu situación.
Mira, la maravilla de las redes sociales, Luz nos hace una aclaración, no era residente legal, era ciudadano. ¿Hace alguna diferencia esto en el caso?
Sí, definitivamente. Si es un ciudadano, existe entonces la gran posibilidad de que se pueda... ¿cómo podemos decirle? Sustituir su presencia basado en alguno de los requisitos de VAWA. Así es que lo podemos evaluar.
Muy bien, bueno, perfecto. Nuestra amiga Lore nos pregunta, o te pregunta más bien, tú eres el abogado, ¿cómo se puede presentar una solicitud de asilo si todavía no tiene una fecha de corte?
Esa pregunta es muy buena, José, porque como sabemos, la solicitud de asilo se debe presentar antes de que se venza el año desde que usted llegó aquí a los Estados Unidos, y con un memorando nuevo y unas reglas nuevas que comenzaron el 25 de agosto. Eso va a tener una repercusión grandísima sobre su caso si usted no lo presenta dentro de ese año. Por lo tanto, si usted no tiene todavía fecha de corte, usted hable con su abogado para que verifique dos cosas. Si ya su caso está pendiente, está sometido en la corte, porque a veces las personas están bajo la jurisdicción de inmigración, José, pero ICE no ha llevado su expediente a la corte y ni siquiera aparece en el sistema. Si no aparece ahí en el sistema, usted la puede presentar ante USCIS y también presentarla en la corte aunque no tenga fecha. Pero hable con su abogado para que evalúe cuál de las dos le conviene más y que no pierda el tiempo y no pierda esa fecha del año, que es bien importante y bien determinante para el éxito de su caso.
Como siempre, como todo en migración, Rafael, los plazos son súper, súper importantes. Y hablando del tema, parece que muchas personas que están preocupadas, obviamente por las dilaciones en la apertura de algunos servicios, entiendo que en algunos estados, como por ejemplo California, el más poblado del país, algunas cortes ya están reabriendo.
Así es, José. De California tenemos muchas personas que nos escuchan y nos ven en este programa y queremos decirle que especialmente las cortes de Los Ángeles, algunas cortes en San Francisco y otras cortes regionales en California ya tienen como fecha para comenzar las audiencias de los no detenidos para el 21 de septiembre del 2020. Ya hay muchas protestas, hay gente diciendo que aún no es saludable o seguro entrar en una corte empaquetada dentro del COVID, pero ya por lo menos en California hay fecha. Las demás están los que no tienen ya fecha específica están siendo canceladas semanalmente. Las demás cortes, por ejemplo, aquí en San Antonio siguen postergadas. Ya dicen que nos va a llegar fecha para después del 21 de septiembre. Así es que hay que estar bien al pendiente porque todos los lunes están enviando las notificaciones y nos están alertando de cuándo es que comienzan las audiencias.
Bueno, y hay que decirlo, Rafael. Las autoridades de USCIS están haciendo una aplicación muy rigurosa de las recomendaciones sanitarias. Nos platicaba una amiga que fue a que le tomaran las huellas a una oficina aquí en el estado de Maryland, que fueron súper escrupulosos. Solamente había dos personas en el horario que le asignaron previamente. Los trabajadores estaban bien protegidos a través de una pared de cristal. Tenían los guantes, tenían el tapabocas, tenían sanitizadores para limpiarse las manos. Las personas que venían al siguiente turno estaban esperando afuera, haciendo fila a la distancia apropiada. Así que hay que aplaudir. A veces aquí somos críticos, ¿verdad?, de las autoridades, pero hay que aplaudir cuando realmente se siguen estas cosas de recomendaciones, porque es sumamente importante evitar contagios, Rafael.
Eso es correcto, José. Y lo mismo lo hemos visto en las cortes. Las cortes que he tenido que asistir durante esta pandemia, hemos visto que en todas han sido muy rigurosos y muy cuidadosos con estos asuntos de salubridad. No están dejando a nadie entrar sin la protección adecuada. Así es que sí, nos estamos ajustando al new normal, como dicen, ¿verdad? Esta nueva normalidad. Y hay que poner de nuestra parte. A veces es difícil porque en algunas agencias de unas oficinas de USCIS hay que esperar afuera, bajo el sol, mucho tiempo, porque solamente están permitiendo pocas personas a la vez. Pero vamos a poner de nuestra parte, no compliquemos más algún proceso, un proceso que es ya de antemano, ¿verdad?, que está ya lleno de tensión y muchas veces con conflictos.
Ansiedad, así inquietud, que está en juego la vida, el futuro de muchas personas, así que es absolutamente entendible. Pero con la salud, y menos con este coronavirus, no se juega. Tenemos otra pregunta, Rafael, si te parece bien, de nuestra amiga Valeria, que siempre sigue este programa. Gracias, claro, Valeria. Sí. Nos dice aquí, como cada jueves, efectivamente, como cada jueves. Dicen que inmigración está haciendo redadas nuevamente. ¿Es verdad? Vi alguna noticia de ICE en algunos estados, Rafael. ¿Qué no se supone que estaban suspendidas? Nos pregunta Valeria a raíz del COVID. ¿Y cuándo se renuevan las cortes de los no detenidos? Que de alguna manera ya la respondiste.
Sí, José, mira, bien, bien importante. Había una regla no escrita, ¿verdad?, de que ICE no estaba llevando a cabo redadas durante tiempos del COVID por las razones obvias, por las razones de salud. No, que ellos mismos, los oficiales, no querían estar casa por casa o haciendo operativos, y que también estaban participando y prestándole apoyo en diferentes ciudades con relación a las protestas que se estaban dando a cabo por el asunto del Black Lives Matter y otras protestas que se están llevando a cabo en el país, que son muchísimas. Pero sí, en estos días sabemos que han hecho redadas y han arrestado a sobre 2,000 personas, José. Por lo tanto, es bien importante que nuestra comunidad esté al tanto de sus derechos. Si usted está en su casa, usted no tiene que abrirle la puerta a ningún oficial de ICE. Usted no tiene que abrirle la puerta. La gente habla, no, si tienen una orden. ICE no tiene órdenes de arresto. ICE tiene unas órdenes de deportación que ellos pueden arrestarte si ellos te agarran, pero ellos no tienen orden para entrar a su casa. Si ellos vienen con un policía y con una orden de allanamiento y de registro para entrar a su casa, que se la pasen por debajo de la puerta de su casa. Y si usted ve que existe una orden y firmada por un juez de que ellos pueden entrar, pues usted le abre la puerta, porque si no se la van a romper. Así es que
en el siguiente bloque quiero hablar de eso, Rafael, porque vimos un caso que además tuvo mucha atención aquí en los Estados Unidos, de agentes de ICE que no traían una orden, pero que le rompieron el cristal a un inmigrante latino, lo sacaron del automóvil y lo arrestaron. ¿Es legal esto o no? No me respondas, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232. Regresamos.
Actualidades.
Oye, oye, ¿eres mayor de 18 años? ¿Eres ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos? Si la respuesta es sí, ¿ya te registraste para votar? ¿Y qué esperas? Manda ya un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886 y empieza en este momento el proceso de registro. Si ya estás registrado, verifica que tu nombre y dirección estén correctas. Si no votas, no te quejes.
Mano a mano, demócrata republicano, escucha la voz del hispano, sal a votar así ganamos, escucha la voz.
El cubano, boricano, mexicano y más latinos unificados y votando,
con mano a mano como hermanos, escucha la voz.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
No hay duda que estamos viviendo unos momentos donde hay unos obstáculos externos para poder tener un balance. ¿Y cuáles son esas emociones que nos molestan? Es el estrés, el temor y la ansiedad. Y depende de la situación en que estemos. El estrés es un cansancio, es un agobio mental. El temor es el miedo que sientes por algo que puedes identificar. Y la ansiedad es otro tipo de miedo, uno menos específico. Es un estado de ánimo que tienes temor de lo que está sucediendo en el presente y no crees que puedas resolverlo. Estas tres emociones, el estrés, los temores y la ansiedad, son las respuestas normales a situaciones difíciles. Y es verdad, es lo que estamos viviendo hoy en día. Recordemos que el estrés, los temores y la ansiedad son respuestas normales a situaciones difíciles.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Les habla el capitán del barco. ¡Todos a bordo!
Yo quiero ir al timón.
Y yo voy al frente como en las películas.
Un momento, familia. ¿Qué nos hace falta?
¿El perro?
¿Crema solar?
¿Agua?
Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido su papá.
¡Oh! Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida.
¡Y bonitos!
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Te imaginas un día sin trabajadores esenciales? Sin Carmelita, que siempre llega a tiempo al turno de la noche en el hospital. O un día sin Don Luis, que cosecha los tomates. Sin Pedro, que recolecta los reciclables.
Buenos días, Pedro.
O sin Carlos y Lisette, que le echan ganas en la empacadora de carne. No me quiero imaginar un día sin ellos. Los necesitamos.
Tú eres un trabajador esencial y también te necesita tu familia, tus seres queridos, tus compañeros. Usa mascarilla, guarda la distancia y lávate las manos, porque estar saludable empieza contigo.
Para más información en español sobre las últimas directivas de COVID, qué hacer si te enfermas, recursos sobre ayuda por desempleo y mucho más, visita lulac.org/COVID-19/español.
Un mensaje de esta estación, La Red Hispana y LULAC.
Planeta Azul.
Ha comenzado el regreso a clases con la proyección de reabrir las escuelas por etapas mientras se va desarrollando el curso escolar. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Es importante considerar todos los beneficios y riesgos de las opciones educativas, tanto presencial como virtual. Es comprensible que estemos preocupados por la salud de nuestros hijos. En este sentido, también les afecta la salud emocional y el no poder socializar como estaban acostumbrados. Además, la falta de opciones y ayudas educativas que brindan los maestros de forma presencial. Debemos cooperar y poner un granito de arena, siguiendo los códigos y las reglas de tu comunidad para que la reapertura de las escuelas sea saludable y de la mejor manera.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y muy bien acompañados, como cada semana, por nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, como siempre. Por favor, comparte tu número telefónico.
Claro que sí, José, el honor siempre es nuestro. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, José.
Muy bien, bueno, vamos con una llamada de nuestra amiga Miriam de Laredo. Pero antes, Rafael, así muy breve, por favor, ¿es legal que la autoridad migratoria te saque de tu carro e incluso rompa el vidrio?
No, para nada, José, para nada. Ellos pueden solicitar, si ellos tienen una orden firmada por un juez, ellos pueden solicitar ayuda de la policía y que la policía haga lo que tenga que hacer para ejecutar una orden de arresto que tenga un juez. Un oficial de ICE, por el hecho de que tenga una orden de deportación, no se puede meter a tu vehículo, sacarte, agredirte, incluso meterse a tu trabajo. Si vemos que se meten al trabajo, a las casas. ¿Sabes qué pasa mucho, José? Que los oficiales de ICE tienen una camiseta que dice ICE Police. Y la gente se confunde mucho.
Se confunde.
Al decir policía, pues obviamente tengo que entregarle todo lo que ellos me piden. Y no. Usted le dígale su nombre, es una autoridad federal. Usted le dígale su nombre al oficial. Y cuando el oficial quiera hablar algo más con usted, usted le dice de manera respetuosa, no forme un escándalo. De manera respetuosa, usted le dice, mire, oficial, yo estoy dispuesto a hablar con usted cuando mi abogado esté presente o permítame llamar al consulado de mi país.
Vamos a seguir hablando de este tema un poquito después de este, en este programa, Rafael, porque creo que hay todavía varios puntos que hay que precisar. Pero vamos a tomar la llamada primero de nuestra amiga Miriam, que nos llama desde Laredo. Buenas tardes, Miriam. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Mi pregunta es...
Saludos, Miriam.
¿Dónde sería conveniente hacerme ciudadana? Yo mi residencia la obtuve en California, Los Ángeles, California. Ahora comenté, estoy aquí en Laredo trabajando y yo quisiera saber por cuestiones de mi pensión, ¿dónde sería mejor? Me dicen que es conveniente en California porque parece que dan más pensión, esa es mi duda. O el hacerme ciudadana, no importa en cualquier lugar. ¿Y lo de la pensión es diferente, lo del seguro social?
Sí, mira, el asunto relacionado con la ciudadanía no está relacionado a dónde, ¿verdad? Usted se hizo ciudadano de Estados Unidos. Cuando usted se hace ciudadano de Estados Unidos, usted tiene los mismos beneficios, derechos y responsabilidades si se hace ciudadano en el estado que sea, en cualquiera de los estados. Por lo tanto, usted tiene que hacer su ciudadanía donde usted ha estado residiendo durante los últimos 5 años. Por lo tanto, si usted lleva los últimos 5 años en Laredo, pues por favor haga su ciudadanía allí. ¿Por qué? Porque una de las cosas que usted tiene que demostrar cuando hace el proceso de ciudadanía es que usted es una persona de buen carácter moral. Tiene que conseguir evidencia de su récord penal, de antecedentes no penales. Tiene que conseguir información para suplementar su aplicación, que esa información se utiliza y se consigue en el lugar donde usted ha estado viviendo durante los pasados años.
Okay.
Sí. La realidad es que para propósitos de su pensión y de la preocupación que tenga con el seguro social, no le hace el lugar, no hace ninguna diferencia el lugar donde usted haga su proceso de ciudadanía, su naturalización.
Perfecto, muy bien.
Eso es lo que quería saber. Muchísimas gracias y bueno, que tenga buen día. Bye bye.
Un abrazo.
Gracias. Buenas tardes, Miriam. Muchas gracias por su llamada. A todos los amigos y amigas de Texas, muchas gracias por seguirnos. Y ahora tenemos a nuestra amiga Helen, que nos llama desde Santa Rosa, California. Por allá, buenos días, Helen. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días. Mira, yo tengo una pregunta. Tengo ya ahorita una aplicación adentro por mi hijo, que tiene una disabilidad intelectual. Yo ya tengo ahorita un permiso de trabajo, pero el abogado que tenemos me dijo que sería mejor esperar a que yo tenga una cita de migración o una entrevista para poder meter la aplicación de mi esposo, porque mi esposo tuvo una deportación en el 94, en abril del 94. Entonces, básicamente el abogado dice que si mi hijo cumple los 21, él ya no tiene posibilidad de ningún arreglo. Entonces, quiero saber si es... otra abogada del mismo bufete me dijo que sería mejor que de una vez meter la la aplicación, entonces estoy como confundida.
Ok. ¿Cuándo usted presentó la aplicación para su hijo? Y con mucho respeto, ¿qué disabilidad o incapacidad usted tiene su hijo?
Mi hijo tiene ADHD y tiene un poco de retraso leve. Y la metí más o menos hace 3 años, un poquito más, tal vez 4.
Ok. ¿Y alguno de ustedes está en proceso de corte?
De deportación, no.
No, ninguno de ustedes han estado en ningún proceso de deportación. No, mire, la aplicación suya, ¿cuál es el estatus suyo?
Pues nada más estoy en espera, me dicen que estoy en espera, que estoy prácticamente esperando a que me den una entrevista y después una corte.
Okay, sí, claro que sí. En este caso, debería entonces arreglar usted primero, antes de someter la aplicación del menor, sí. Definitivamente, de su esposo, refiriéndonos para propósitos de poder hacerle el perdón. Debería esperar a usted obtener su residencia.
Okay. Lo que pasa es que también, bueno, el tiempo está corriendo porque mi hijo cumple en este año ya 20 años. El año que viene, pues lógico, 21, entonces sería como que si mi esposo, prácticamente la abogada sí dijo, si tu hijo cumple 21 y todavía no tienes tú tu entrevista y o tu corte, ya tu esposo queda fuera.
Puede ser que ya esté viendo algo que no me estés contando en el caso, entiendo que no, pero con mucho gusto, si gustas, te puede comunicar con nosotros a la oficina para hacerte una investigación completa de tu caso. Podemos incluso comunicarnos con tu abogado y ver si podemos compartir información e impresiones, ideas sobre tu caso, pero creo que no vas a tener ningún tipo de problema haciendo la petición. Es posible que la abuela, no quiero irme en contra del consejo de su abogado porque él tiene todos los datos de su caso, pero si gusta se puede comunicar con nosotros a la oficina, le hacemos un intake completo, le damos nuestra opinión y con mucho gusto podemos colaborar con su abogado en lo que estén haciendo.
Ok, muy bien, muchas gracias.
Claro que sí.
Gracias a nuestra amiga Helen y saludos a todos los amigos y las amigas allá en California. Muchas gracias por sus llamadas, por sus comentarios. Y nos quedamos pendientes con el tema, Rafael, sobre si una autoridad migratoria puede ir a tu carro, romperte el vidrio y sacártela. Vamos a suponer que es ilegal, porque lo es, de acuerdo con lo que tú nos dices. Pero ¿qué pasa si esa autoridad de todas maneras ejecuta la detención? Esta persona es deportada con la base de un acto ilegal. Puedes demandar. ¿Pero esa persona puede regresar a Estados Unidos o ya perdió?
Mira, José, hemos tenido muy pocos casos en la cual hemos logrado que devuelvan a la persona. Yo tuve un cliente de Panamá que tuvo una situación similar y el gobierno lo trajo, la devolvió aquí a los Estados Unidos. Así es que sí se puede, pero son en ocasiones muy raras. Pasa mucho que en estos arrestos ilegales, las personas cuando salen y son deportadas aún a pesar de un acto que entendemos que sea injustificado o literalmente ilegal de parte de la Policía de Inmigración, que es ICE, es bien difícil y las personas muchas veces se rinden y no llevan a cabo ninguna otra gestión.
Ahora, ¿puede haber lugar para una demanda civil, daños y perjuicios contra la persona o esto también está destinado a fracasar?
No, José, sí, se da. Hemos visto que en aquellos abusos donde se puede documentar y se puede conseguir evidencia, sí, se pueden presentar pleitos. Han habido muchísimos pleitos y sí, se pueden presentar y se pueden ganar. Hemos tenido casos en donde agentes de ICE hasta han violado las personas que están arrestando y esas personas se han demandado, los oficiales se han procesado y esos abusos se han atendido en los foros correspondientes. Sí, se da.
Es decir, criminalmente, pero civilmente puedes pedir una indemnización por haber sido detenido y deportado bajo un acto ilegal?
Claro que sí, José. Si se dan ciertas circunstancias, claro. Sí se puede dar un pleito civil.
Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con una entrevista muy interesante con Ben Monterroso de Poder Latinx para ver de qué manera todas estas protestas raciales, disturbios, pueden afectar nuestra participación como latinos en el proceso electoral 2020. No se vayan. Seguimos en Bienvenidos a América.
Saber es poder. Hoy es el día que tomas el primer paso hacia el mejoramiento de tu futuro y el de tu comunidad. Lo único que tienes que hacer es registrarte para votar. Es rápido y fácil. Manda la palabra VOTAMOS al 52886 y regístrate para votar o verifica tu registro. Hoy es el día en el que tú alzas tu voz y haces la diferencia. Si votas, tienes el poder de asegurar parques limpios, más recursos en tus escuelas y ayuda para la comunidad. Porque cuando una persona vota, representa una decisión para muchos más. Manda la palabra VOTAMOS al 52886 y en solo 10 minutos, regístrate para votar. O visita laredhispana.com para más información. Este es un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Para mí, votar quiere decir contar con empleo y con un trabajo bien pagado.
Para mí, votar significa mejores clínicas, hospitales y servicios de emergencia.
Mis papás votan para que tenga una buena educación y libros.
Si votamos, podemos exigir un transporte eficiente.
Significa parques seguros para mis hijos.
Votar es un derecho, pero también una obligación, ¿no?
Yo ya me registré y voy a votar el 3 de noviembre porque el voto es mi voz.
¿Y para ti? ¿Qué significa votar? Únete a la comunidad de la Red Hispana en Facebook y cuéntanos, ¿para ti qué significa votar? Además, regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Planeta Azul.
El cierre prolongado de las escuelas puede ser perjudicial para muchos niños. Según la encuesta del Centro para la Reinvención de la Educación Pública de la Universidad de Washington, 477 distritos escolares están dejando el aprendizaje a merced de lo que ocurra. Para muchos estudiantes, la suspensión prolongada de la educación presencial puede ser perjudicial para su aprendizaje. Según el CDC, el aprendizaje remoto dificulta la absorción de la información para los estudiantes con discapacidades y retrasos en el desarrollo. Los estudiantes con problemas auditivos, con problemas de la vista o trastornos de aprendizaje, como el déficit de atención e hiperactividad, han tenido dificultades con la educación remota. Te habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Estamos viviendo unos momentos donde tenemos mucho estrés. ¿Y cómo puedes identificar las causas principales del estrés? Número uno, el perfeccionismo. Esa necesidad de hacerlo todo perfecto y se puede manifestar de muchísimas formas, como no darnos alternativas, ¿no? Tener todo bajo control y también el deseo de nunca cometer un error. También el ritmo de vida, ese ritmo de vida que tenemos, porque tenemos expectativas que no son reales. ¿Por qué querer hacer todo en un día cuando te lleva una semana en hacerlo? También la incomodidad y lo desconocido. Hay veces que le tenemos temor a lo que es diferente, a abrirnos a una nueva experiencia. No queremos fracasar, pero sí podemos cambiar la forma de vivir y vencer lo que estamos pasando.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano. No te puedes perder Mano a Mano, el nuevo programa de debate político de la Red Hispana. Luis Gutiérrez y Daniel Garza en un duelo semanal de opiniones sobre salud, empleo, educación, migración y mucho, mucho más. Mano a Mano es parte de la campaña Votamos. Si envías un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886, puedes iniciar en tu teléfono el proceso de registro de votación.
Mano a mano, demócrata republicano, escucha la voz del hispano, sal a votar así ganamos, escucha la voz.
El cubano, boricano, mexicano y más latinos unificados.
Síguenos todos los domingos a las 7 p.m. en la página de la Red Hispana en Facebook.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Y ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y ya está con nosotros en los estudios virtuales de la Red Hispana nuestro buen amigo Ben Monterroso de Poder Latinx. Bienvenido, Ben.
José, es un placer estar contigo. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente.
Gracias, Ben. Estamos a 8 martes de las elecciones del 3 de noviembre y el tema racial, el tema de la violencia de las policías contra las minorías, ocupa el primer plano de atención nacional a raíz de este incidente en el que el afroamericano Jacob Blake fue baleado en 7 ocasiones por la espalda. Ben, ¿cómo va a impactar esto la participación de nuestra comunidad? ¿Va a alentar o desalentar nuestro voto el 3 de noviembre?
Definitivamente este va a ser un tema que va a estar en la mente de todos nosotros. Yo creo que hay 3 cosas importantes. Uno es el sistema racial que nos está atacando a todos y la violencia policial que se está dando cada día más. Desafortunadamente, desde que tenemos al presidente Trump, ha aumentado el 57% de violencia policial y racial en nuestra comunidad. Y obviamente que hemos hablado anteriormente de que la pandemia del coronavirus está afectando la economía y mucha gente perdiendo donde vivir. Así es de que la violencia policial seguiremos siguiéndolo de cerca, porque creo que nos va a motivar a nuestra comunidad. Por un lado, tenemos un presidente que no toma responsabilidad de nada. Dice, si me vuelven a elegir, voy a acabar estas cosas que están pasando. Pero lo que está pasando en la presidencia de un Trump que no ha hecho más que instigar a nuestra comunidad y faltarnos al respeto.
Ben, el presidente calificó estos actos que ocurren como terrorismo doméstico y acusó a los demócratas de ser débiles contra el crimen. ¿Tiene razón?
Definitivamente, mira, perdona que te interrumpa, porque definitivamente no. Yo no conozco a un solo político ni conozco a unas personas con conciencia de que queramos hacer daño a nuestras propias ciudades. La gente está cansada. Y yo creo que el presidente, de la manera que lo está haciendo, la manera que lo está viendo, la manera que lo está haciendo, hablando, está instigando más a la comunidad a que sigamos demostrando. Ahora, estamos todos de acuerdo que las demostraciones deben de ser pacíficas y mandar un mensaje. Hay un pequeño número de personas que hacen desmanes que no apreciamos, pero no por eso podemos quitar el dedo del renglón, que lo que está pasando es un síntoma de tanta violencia, de tanto que ha pasado con nuestra gente, que han asesinado a la comunidad afroamericana y el sistema racial de este país.
Ben, nos acabas de sugerir que lo que está ocurriendo de alguna manera podría motivar a nuestra comunidad a participar. Ustedes, como Poder Latinx, están trabajando en varios estados del país, justamente tratando de registrar a las personas, alentándolas a que participen este 3 de noviembre. ¿Están enviando ustedes un mensaje que está relacionado con el tema de las injusticias raciales?
Estamos trabajando en eso y recordándole a las personas que no se olviden de que esto no solamente con la comunidad afroamericana y la policía en contra de la comunidad afroamericana. No se nos puede olvidar lo que pasó en El Paso, Texas, cuando también mataron a nuestras gentes en Walmart por las personas que nos querían discriminar. No se nos puede olvidar tampoco la separación de los niños en las fronteras. No se nos puede olvidar, a nosotros estamos trabajando en uno de los estados, Arizona, cuando el señor Joe Arpaio estaba persiguiendo a nuestra comunidad. So, esto no es únicamente de los afroamericanos, también es a nuestra comunidad lo que está pasando. Se mira más los afroamericanos por las muertes que han pasado últimamente, especialmente más seguido ahora con la policía, y que ya las camaritas ya están agarrando lo que está pasando. Así es de que nuestra gente está bien enterada de que este problema racial viene de hace ratos y que el presidente de alguna manera le ha puesto más gasolina al fuego.
Todo nos afecta desproporcionalmente a latinos y afroamericanos. Ven, lo estamos viendo ahora con el COVID-19, los mayores contagios, con la crisis económica, las tasas de desempleo más altas del país. Definitivamente tiene que haber algún esfuerzo por mayor igualdad racial y étnica en este país. Ben Monterroso de Poder Latinx, te agradecemos mucho que estés con nosotros. ¿Dónde podemos obtener más información?
Poder Latinx, nos pueden seguir ahí en las páginas de website, y también si se quieren registrar para votar, por favor, marquen al número 52886 y la palabra poder o la palabra votamos, ¿verdad?
Votamos, sí, es exacto, la palabra poder, votamos aquí. Todo mundo está sumando esfuerzos porque es crucial, es esencial. Estas pueden ser las elecciones más consecuentes de nuestras vidas. Muy importante. Ben Monterroso de Porel Latinx, gracias por estar en Bienvenidos a América.
Muchas gracias y a votar.
Sí, es muy importante participar en este 3 de noviembre. Les recordamos que la Red Hispana tiene una campaña que se llama precisamente Votamos y envían un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Pueden iniciar su proceso de registro electoral, que es necesarísimo para poder votar, pero si ya están registrados, también pueden iniciar ahí el proceso de verificación, porque si su nombre y su dirección no corresponden con lo que están en los padrones electorales, en las listas, pues tampoco va a poder votar. Así que ya saben, votamos al 52886. Muy importante, Rafael, la participación cívica en este año electoral. Hay como 32 millones de latinos elegibles para votar y como 15 millones no se han registrado. ¿Qué pasó? Es un beneficio, es un derecho muy, muy importante para dejar de ser espectadores y definir nuestro propio futuro en este país. Y bueno, te mandan muchos saludos por aquí, muchas personas. Rafael es súper popular, de veras, hombre, tienes tu club de fans. Y te manda una pregunta a nuestra amiga Patricia. Dice, ¿qué pasará con el TPS después del 4 de enero?
Fíjate, José, lo importante aquí es qué pasará antes del 4 de enero, porque el 4 de esperamos que durante los próximos 90 días se emita alguna nueva orden, porque el TPS, al igual que el DACA, está en las Cortes, y lo que esperamos es saber qué va a pasar después del 4, que si va a haber una extensión automática o si vamos a tener que renovar o si va a estar disponible para renovarse. Y todavía no se sabe, José. La extensión es hasta el 4 de enero. Nuestro llamado siempre es a las personas que puedan hacer algo adicional al TPS. Sabemos que es una protección temporera, así como dice el nombre. Es un estatus temporero. Existen muchas personas, José, que tienen otras alternativas para resolver su estatus migratorio, que por favor busquen otras alternativas y no esperen solamente por a ver qué va a pasar con el TPS.
Exactamente. Que, por cierto, el candidato presidencial demócrata Joe Biden prometió que haría extensivo este TPS. Claro, quiere la reforma migratoria, pero por lo pronto extender el TPS y hacerlo incluso extensivo a nuestros hermanos venezolanos. Hay miles y miles que están llegando por la situación en su país, especialmente al sur de la Florida. Bueno, te mandan saludos. Nava Carmine te manda muchas gracias por a ti, Rafael. Valeria Nava también, gracias por tu respuesta. Lilia Maldonado, feliz día, bendiciones. Muchas gracias, Lilia. Saludos desde Mexicali. Gastón, mira, Rafael, ya estamos traspasando fronteras en este momento.
No, para nosotros es un honor, José. Nos llaman en la semana y nos hacen muy feliz, porque siempre nos dicen que el programa les ha servido y ha sido muy útil para ellos. Y siempre bromeas conmigo que los saludos son para mí, pero cuando llaman aquí a la oficina, siempre el saludo es para José López Zamorano. Así que,
bueno, ya hiciste mi día ahora.
Los fans son tuyos.
Ya me hiciste mi día, por supuesto. Oye, ahora nos da pie para entrar a la pregunta de la semana, así con fanfarrias y tambores. ¿Cuál es el proceso para poder traer a tu novia, a tu prometida a los Estados Unidos para casarte con ella? O novio, claro, puede ser, José. También, ¿verdad? Puede ser al revés.
Mira, José, la visa de prometido es una visa que se utiliza mucho y que todavía al momento se está procesando. Tienen que haberse visto físicamente. Sé que hay muchas personas que se están contactando por las redes sociales.
¿Y el amor virtual no cuenta o qué?
El amor virtual cuenta, pero para poder ser elegible para la visa de prometido, pues deben haber tenido algún encuentro en persona. Así es que si esos son los planes, si estás enamorado, encontraste el amor de tu vida por las redes sociales, dale una visita lo antes posible dentro de todas las precauciones del COVID y comienza el proceso. Ya cuando entonces estén en los Estados Unidos, tienes 90 días para llevar a cabo el matrimonio y entonces proceder a hacer el ajuste de estatus ya cuando estén aquí en los Estados Unidos.
Muy bien, muchas gracias por la respuesta, Rafael. Tenemos 10 segundos, danos tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, José. Un placer para nosotros siempre contestar las llamadas de la gente que llama a través de este programa. Es el 210-996-5838. 210-996-5838.
Gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias. Gracias, Rafael.